Muy buenas noches, muy bienvenidos a este martes 28 de agosto de 2018. 28 del 8 del 18. Aproximándonos al fin del octavo mes del año, es decir, del segundo cuatrimestre, lo cual quiere decir que iniciamos la picada, cuesta abajo en la rodada del fin del 2018. Basta. Bienvenido,
el Mariano 8. Schuster. Yo te iba a decir, Riverito.
Bienvenido, Mariano Schuster.
¿Cómo estás? Buenas noches. Ale. Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Empezando un nuevo Zorro y Erizo que hacemos siempre con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, y con nuestros amigos del otro lado de estos micrófonos. La discusión política argentina se acelera y se calienta. Los argumentos vuelan, pero a veces vuelan más los dardos de uno y otro lado. No es muy claro cuál es uno y otro lado hoy en día, a menos que uno crea que un lado es el kirchnerismo y otro lado es todo lo demás. Hay muchos uno y otro lado, hay muchos dardos, pero hay menos razones públicas. Menos razones públicas para entender no solo lo que un gobierno hace bien o mal, sino cuáles son las restricciones que enfrenta cualquier responsable de una política pública, política económica en Argentina, cuáles son las condiciones de esta sociedad y de este país para hacer algo parecido a un buen gobierno. Y una persona que está particularmente empeñada en aportar razones y salir un poco de la disputa de gallos en la que parecemos encerrados muchas veces, es Luis Tonelli. Luis Tonelli estudió ciencia política en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Oxford. Es profesor de ciencia política en la UBA desde 1985. Integró las cátedras de teoría política 3, sociología política, sistemas políticos comparados, análisis político, etcétera, 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 etcétera. Fue también profesor en San Andrés, en El Salvador, en el SEMA, en Flaxo. Ha dado clases en diversas universidades internacionales. Tiene una muy larga trayectoria, es autor de varios libros y de gran cantidad de artículos, y está en el estudio de Radio Nacional con nosotros para intentar salir un poquito de la coyuntura y entender un poco los dilemas estructurales de la política argentina, de la economía política, no de la política económica, sino de la economía política de la Argentina. Luis, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto que estés en Radio Nacional.
Gracias por la invitación, como siempre que estoy por aquí, es muy grato.
Luis, lo que decía era un ejercicio retórico para introducirte y para introducir el tema, y a la vez no es un ejercicio retórico, es un intento de expresar algunas ideas acerca de lo que nos está pasando. Me parece que estamos viendo en general bastante mal los problemas, porque los vemos en términos de contradicciones falsas. Yo no creo que la contradicción sea entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, o entre el populismo y la república, o entre... Me parece que hay un sistema de restricciones muy, muy complejo que hace muy difícil tomar decisiones de política, y que, sin embargo, si no comenzamos a resolver por algún lado, nos condena a la repetición de fracasos sucesivos, ¿no?
Sí, lamentablemente la discusión se ha transformado en un intercambio de chicanas, de cantitos de hinchadas de fútbol y de algunas imágenes tontas, ¿no? Entonces, realmente no hacen honor a los enormes problemas que estamos viviendo los argentinos y que sufrimos en nuestra piel, ¿no? Vos decías, no es retórica, lo estamos sufriendo, lo estamos somatizando como sociedad y personalmente, ¿no? Estamos angustiados. Ahora, esto resolverlo negando, engañándonos, autoengañándonos, y encima decir, gané la discusión simplemente por una expresión de estupideces, me parece que nos lleva a pensar qué le ha pasado a esta sociedad, ¿no?
¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado y qué le está pasando?
Y bueno, ha vivido una decadencia muy importante, ¿no? Ale, y esto nos duele en el corazón, pero hay que admitirlo. Digamos, yo cuando era chico, cuando vos eras chico, yo tengo 55 años, nací en el Quilmes obrero, digamos, el del otro lado de la vía para los quilmeños que están escuchando, más cerca de la avenida Calchaquí. Había 4% de pobreza, la pobreza era estacionaria, ¿no? Las personas que llegaban del interior y se estacionaban en una villa de emergencia, ya a los pocos años ya eran el verdulero, el carnicero, y a los años ya tenía a su hijo estudiando en la universidad.
Así es.
Y por ahí es mi historia. Y ahora no.
Diría algo más, Luis. Pasamos del 4% del 65, 4% del 70 todavía,
sí, sí.
Al 30. Pero aquel 4% era el 4% de 24, y este es el 30% de 44. Es
tremenda decir, anotación.
Es decir, que incorporamos 10 millones adicionales de pobres, que es más del 70% de toda la población incremental del país.
Totalmente.
7 u 8 de cada argentinos que nacieron desde los 70 nacieron para ser pobres.
El economista Carlos Leiva calculaba y decía más o menos a una tasa del 7% anual creció la pobreza. O sea, tasas chinas de crecimiento de la pobreza. No existe caso en el mundo salvo que haya sufrido una guerra por permanente, ejemplo, ¿no? Como algún país de África.
Sí, y yo me permitiría añadir que ese 4% era muy diferente al 30%.
Sí, sí,
las condiciones del 4% eran muy diferentes.
Seguro.
Y la idea de ascenso social era muy diferente, bueno, también para ese 4%.
Por eso decía Luis, de corto plazo.
Claro,
¿no?
La movilidad social ascendente.
Para decirlo gráficamente, estamos al borde ya no de ser una sociedad desfigurada, no como Tom Cruise en Vanilla Sky, que es Tom Cruise, para ser otra Argentina. Una otra Argentina que no fue la Argentina que nosotros vivimos, crecimos, y ya podemos hasta perder la esperanza de que vuelva a ser así, que es tremendo. Entonces estamos en un momento muy crucial, ¿eh? Y por eso, digamos, uno hasta se enerva de que sea tratado con semejante liviandad, ¿no?
La pregunta que yo haría es si esto que estamos viviendo, y que estamos viviendo desde hace tiempo, es una anomalía sobre aquella Argentina dinámica que garantizaba que el futuro de las generaciones sucesivas sería mejor que el presente de los padres de esos chicos, o si esa Argentina que tanto vos como yo experimentamos, pero que está en el recuerdo aún de quienes no la han experimentado, como Mariano, si la anomalía no fue aquella Argentina. Eso es lo que yo no.
Sí, o quizás si no tenía...
Porque pienso que las respuestas inducirían diagnósticos y diseños de políticas diferentes.
Totalmente.
¿No?
Y yo creo que todas esas visiones, recién antes de comenzar estábamos hablando de Rorty, ¿no? De este filósofo pragmático, y él decía que el número 17 se puede decir de muchas maneras, ¿no? Se puede decir 17, 117 menos 100, ¿no? Y así sucesivamente. Lo bueno es que todas esas texturas, todas esas opiniones, todas esas hipótesis serias, con datos, con evidencia, sirven para hablarnos de un problema muy complejo. Seguramente esa Argentina fue una anomalía, pero también fue la Argentina.
Es cierto,
¿no?
Es cierto,
que nos dio oportunidades, que perdimos algunas, y también lo cierto es que quizás tenía algo de semilla de su propia autodestrucción, como diría un barbudo de Treveris, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Ahora, no hay fatalidades en lo social, y si hay limitaciones, también hay inteligencia para superarlo, porque si no tendríamos que resignarnos a haber estado arriba de un árbol todavía, o caernos de ello, no sé muy bien, ¿no? Pero aquí realmente hay un gran enigma, que es que la Argentina, bien educada, bien alimentada, sin embargo, no pudo evitar la decadencia, ¿no? Todavía veces cuando decimos, bueno, acá nos falta educación, bueno, lo tuvimos, y sin embargo ese país entró en decadencia.
Ese comentario es muy importante porque la educación es lo que nos va a salvar. Omite recordar que la educación no nos salvó.
No nos salvó, por ahí nos hizo grandes consumidores y malos productores.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Que es el drama por ahí estructural más básico de la Argentina, ¿no? Esta propensión a consumir divinamente que tenemos, que todos sabemos en digamos, conscientemente qué es lo bueno, qué es lo lindo, y qué es lo caro. Y por otro lado, esta incapacidad estructural para poder conectarnos al mundo y venderle cosas. ¿no? Porque finalmente es un modelo, sistema capitalista, más allá de lo que sea, ¿no?
Así es. Uh-huh. Sí, bueno, ahí a mí me parece, ahí había un cliché, el cliché este de la educación es la que nos va a salvar. Está demostrado que la sociedad bien educada no logró resolver una parte importante de la crisis que se produjo en la Argentina. Pero por otro lado hay otro mantra que se repite mucho, lo digo porque yo creo haberlo repetido muchas veces, lamentablemente, que es, bueno, la apertura al mundo de los años 70 exigió una pérdida de aquella vieja Argentina. Lo cual a mí me parece, y quiero consultarte, Luis, si es cierto o no. A mí me parece que no es cierto, es decir, me parece que cada uno se inserta al mundo de una manera distinta. Y hay países que no produjeron una desindustrialización como la que produjo la Argentina, que no se insertaron a una economía de mercado más abierta de la manera en la que se introdujo la Argentina. Quiero decir, el problema no es per se la apertura, sino la forma en la que nos introdujimos nosotros.
Totalmente. Y para conectarlo con el tema anterior, uno diría, sí, la educación no nos salvó, pero realmente sin educación no hay ningún tipo de salida, ¿no? Así que tendríamos que pensar la educación, bueno, como se pensó en su momento, hubo un gran debate, ¿no? Entre Sarmiento y Alberdi, ¿no? Era un debate tremendo ese, ¿no? Sarmiento que pensaba que había que educar y Alberdi que pensaba que había que traer educados, ¿no? Y bueno, esa es una enorme discusión que se dio. Y ahora nosotros también tenemos que pensar qué tipo de educación. Pero vos imaginate que estamos todavía en un paso anterior, ¿no? Que es educación sí o no, finalmente, ¿no? Educación o contención social, ¿no? Entonces,
digo, sí, bueno, entre los mitos de nuestro discurso público está el de la alfabetización universal. Lo que hay es escolarización universal, pero no alfabetización universal.
Totalmente.
Quiero decir, los chicos están en la escuela, pero no hay alfabetización real en el sentido de transferencia de conocimientos.
Sí, de darle competencias y uñas para rascar la guitarra de la que hablabas, María, vos, que digamos que la Argentina finalmente no pudo dar esos saltos cualitativos. Y lo que tuvo, y que eso es muy importante, me parece, para ver el problema, para mirarlo a los ojos, no es el crecimiento, sino que un crecimiento que siempre terminaba en crisis, ¿no? Y para traerlo a la realidad actual, mi tía Nacha decía una vez es casualidad y dos veces es vicio. Y estamos teniendo el tercer gobierno no peronista que enfrenta problemas tales como una herencia recibida maligna, ponzoñosa, Alfonsín, la de los militares, el gobierno de la Alianza, la del menemismo, y el gobierno de Cambiemos, la del kirchnerismo. Esas son tres herencias muy complicadas.
Así es.
Y en un contexto internacional que en algún momento se vuelve adverso. A los tres le pasó, ¿no? A Alfonsín subió Reagan y el tema de la crisis de la deuda, tremenda. O sea, lo que podríamos llamar, cuando yo digo contexto internacional malo, es altas tasas de interés internacional que te impiden tomar deuda, y bajo precio y demanda de las commodities, que es lo que exportamos. Cuando la Argentina está en ese cuadrante, agárrate Catalina, diríamos académicamente, y estamos entrando en ese cuadrante. Y entraron las tres experiencias. Yo no puedo decir, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué a los tres gobiernos no peronistas le está pasando esto?
¿Por qué?
¿Por qué? En primer lugar, por una dinámica que tiene el peronismo. El peronismo agarra al país en las crisis. Cuando hay crisis, que dice, vuelvo a citar a mi tía Nacha, que existe, es mi madrina, y vive en Bernal.
Vamos a invitarla.
Sí. Entonces, y mis alumnos saben que, porque no es Doña Rosa, ¿no? Doña Rosa era la señora tonta, ¿no? Esta es una persona muy perspicaz del conurbano, ¿no? Que se le ha arreglado para sobrevivir en el Congo urbano, como, ¿no?
Está muy bien,
en su momento fue el Gran Buenos Aires, ¿no? Porque cuando yo era chico, era el Gran Buenos Aires.
Ahora es
el Congo urbano, ¿no? Claro. Entonces ahí la señora sobrevive y dice, cuando empiezan a volar los cohetes de la crisis, que dice, y bueno, sí, lamentablemente esto solamente puede gobernar el peronismo. Porque sabe que el peronismo es el magma de default de la política argentina, ¿no? Porque están los factores de poder ahí. Porque están los administradores del bien público, del mal público,
del mal público,
¿no? Ahí emerge el Estado inverso, un Estado que en vez de darte bienes públicos, te maneja, te comercia, te gerencia. ¿Cuánto de mal público te va a dar, ¿no? Ese es el momento de la crisis. Entonces suben los muchachos. Los muchachos agarran el país hiperdevaluado, con demandas muy bajas y capacidad socio instalada. Entonces va para arriba eso, ¿no? Hasta un gato muerto que cae del cuarto piso rebota, decía un señor de Wall Street, ¿no? Entonces, rebota. Y así mismo, cuando rebota, se larga todo el velamen del Estado y del gasto público, y eso se recalienta, pero vamos a full. Llega un momento que el peronismo dice, che, si nos quedamos un rato más, eso implica reforma institucional, dos tercios de votos, de gente, de apoyo. Entonces, necesitamos a esta clase media, media reacia, ¿no? La clase media,
y
media
ahí
reacia.
Viene el populismo
y
de clase
1-1.
Media.
Y ahí viene el 1-1.
Populismo de clase media.
Ahí viene el 1-1. O sea, ahí viene el dólar hegemónico.
Subsidiar el consumo suntuario.
Exactamente, nos sentimos como si estuviéramos en Bernal, que es, ¿no?, mi sitio en el mundo, pero en Londres.
Claro.
¿No?
Claro.
Paseando por Oxford Circus.
Claro,
cuando pero es más, regalado.
Cuando es, bueno, más barato comprar en Londres que en Bernal,
hay algo que está mandando mal, ¿no? A nosotros, bueno, nos parece que es lo normal. No, es el problema. Claro. Entonces ahí está el pasaje al desastre. Cuando empieza el desastre, que dice mi tía Nacha, se están robando todo. Entonces que vengan los que no se robaron. El radicalismo, y lo demuestra muy bien Pablo Garchunov en el libro de Economía Radical, que es la economía de Irigoyen y de Alvear, obviamente nace como una efervescencia política de la clase media, fundamentalmente porque se arruina el conservadorismo, porque sí, sí. En 1914 entras en una guerra, en la guerra mundial que arruina a la Argentina. Uh-huh. Entonces, es siempre en esa decadencia que surge el Partido de la Regeneración. Para que haya regeneración, tiene que haber degeneración. Siempre los gobiernos no peronistas agarran el barco cuando ya se la dio contra el iceberg.
Luis, ahora, en este esquema que vos proponés, creo entender las características fundamentales, también voy a ser un poco disruptivo.
Ojalá.
Es exculpatorio también de los gobiernos que toman las riendas del país a posteriori del peronismo, porque si el peronismo genera siempre crisis, por lo tanto, el gobierno a posteriori tiene que generar siempre un ajuste, un enfriamiento, una política económica dura. Yo no sé quién es el culpable en todo caso, pero si el esquema fuese así, tomemos que es así, los culpables son ambos.
Sí, a mí no me gusta mucho en
los
ciencias sociales. Yo
sé
lo que está diciendo, digamos, son los responsables, los culpables. Lo cierto es que cuando pasa el tiempo todo se transforma en una estructura.
Claro.
Y esta estructura de crisis y normalidades paradójicas, lo que llegó finalmente es a que tengamos el mismo ingreso, digamos, per cápita, qué sé yo, de hace 30 años atrás, ¿no? Digo, y ir cada día peor, porque los que frente a la crisis tienen menos capacidad de defenderse son los pobres. Son los pobres, y ahí lo vemos. Entonces es una sociedad cada vez peor. Digamos, los dos son artífices necesarios, esto ¿no? es como el cuento del gato y el ratón, digamos, ¿no? Ahora, esta vez parecía diferente, y puede ser diferente. ¿Y por qué lo digo? ¿No? Porque es una frase muy típica, esta vez es diferente. Hay un famoso libro de un economista estadounidense que es lo que siempre dicen los de Wall Street, ¿no? Esta vez es diferente, claro, porque tienen que atraer guita, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué? Bueno, porque esta es la primera vez que realmente la gente votaba un cambio. El cambio en las otras ocasiones no se dieron por traspaso político, digamos, ¿no? Porque digamos, fíjate que en la época de Alfonsín, el que iba a hacer el traspaso político era Acafiero, ¿no? Que estaba más o menos en la misma línea, sí. ¿Te acordás? Bueno, sí. Yo soy radical, estábamos en la coordinadora y estaba la Acafieradora adelante, ¿no? Y trabajábamos juntos en muchos aspectos a partir del 87. Bueno, eso murió con la crisis. Hubo un cambio de paradigma por la crisis. Luego de la Rúa, digamos, a Dualde, lo que hubo ahí también fue un cambio de paradigma no votado. Estalló por los aires.
Pero
esta vez se votó.
Pero cuando se votó la alianza, ¿no había también alguna idea de cambio o no?
Sí, pero era un mejoramiento del modelo vía
mejoramiento moral, digamos.
Ética. Exactamente. No el 1-1, que se ganó con el 1-1, me acuerdo, claro. El artículo de Garchunov y Machinea, ¿no? De mantener el 1-1, ¿no?
Sí, era anticorrupción más convertibilidad, digamos. Sí,
totalmente.
Era convertibilidad honesta.
Y de la Rúa prefirió morir políticamente con el 1-1, ¿no?
Sí.
Ahora, esto fue diferente.
Matarnos.
Uno puede decir, ¿cuán diferente fue si era contra el estilo kirchnerista, contra la perspectiva kirchnerista, contra los gritos de Cristina? Pero también había una idea de que esta gente iba a ser una economía diferente, me parece. Y segundo,
una economía diferente quiere decir un capitalismo moderno que produjera riqueza en lugar de ser un capitalismo prendario extractivo, o que era una economía diferente en la idea con la que quienes lo votaron,
bueno,
votaron al gobierno.
Ese es el problema, ¿no? Porque para muchos, con solo resolver el problema ético, vos tenías ya una economía diferente. Para otros, muchos de los que estaban en el gobierno, con solo, como me dijo alguna vez un alto funcionario, hay que sacarle la nieve al túnel del crecimiento argentino. Yo le dije, guarda, que muchos somos esquimales. Vivimos de la nieve en la nieve. Y va a ser muy difícil acostumbrarnos a lo tórrido de la competencia capitalista, ¿no? Digo, hay que ver si después de tantos años sin músculo y usando el músculo para otras cosas, ahora nos damos cuenta cuál era el músculo. Era levantar el teléfono y decir, che, este va a tal bolso, viene para acá o va para allá, ¿no? Había una excusa que se llamaba capitalismo, ¿no? Para muchos del empresariado que alumbró esta Argentina, ¿no? Y yendo a este tema, ahora vos tenés un horizonte donde aparece la crisis y tenés esta cuestión tan relevante que también la Argentina parece un poco, te diría, anestesiada, porque lo que está sucediendo, ¿no? A partir de las cuadernos Gloria, ¿no? Que Dios no te tenga en los Gloria, ¿no? Parece que es el saludo en la Intercountry, ¿no? Es realmente no solo escandaloso, lo cual te habla también de del mundo que estamos viviendo. ¿Te acordás vos de la película de Nixon Frost? ¿No? Ese famoso reportaje que le hace David Frost a Nixon y que en su momento este presentador simpático, pero que quiere reinventarse como periodista de investigación, lo tiene a Nixon y lo tiene en varias sesiones a Nixon, tremendo, que lo sobra, que juega con él como un ratoncito. Hasta que le hace la pregunta salvaje, la pregunta maldita, de si las cosas que hace un presidente son legales. Y Nixon dice, si las hace un presidente son siempre legales. Y el tipo solamente le dice, ¿sí? O sea, ¿really? Y murió Nixon. Ahora vos fíjate en este mundo de posverdades, te pueden presentar la evidencia de un curro enorme. Y muchos siguen diciendo, muchos educados, casi como con los crímenes de Stalin con el Gulag, ¿no? Gente muy inteligente, Jean Paul, digamos, que le sigue importando un pito. Y seguía diciendo, bueno, yo no le voy a dar la verdad a los enemigos, ¿no? Y bueno, es una locura todo esto.
Ahora, entro en mi interpretación, para dejar claro de qué hablo. Yo creo que el kirchnerismo no fue más de lo mismo. Creo que introdujo una diferencia de lógica en relación con los usos del Estado. No fue más
cualitativa.
Cualitativa, no es solo cuantitativa.
Sí, sí.
Pero fue posible sobre la base de algo que estaba ya muy podrido. Y si resolvemos la anomalía kirchnerista en ese sentido, a lo que volvemos es a lo podrido en un doble sentido, de nuestra incapacidad de gestionar el futuro de un modo eficiente, para que, como decías, el ingreso per cápita no sea igual que hace 30 años o menor, y asociado con eso, porque posiblemente es parte del mismo problema, volvemos a un capitalismo que ha sido un capitalismo prebendario durante muchas décadas. Quiero decir, ahora vemos la obra pública, pero si tomamos los laboratorios farmacéuticos, los electrodomésticos de Tierra del Fuego, la industria automotriz, la industria del software, que en sus grandes compañías, no en los chicos que están desarrollando empresitas, sino las grandes empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, se amparan en la ley del software para no pagar ni IVA ni ganancias. Quiero decir, ese es nuestro capitalismo.
Sí, sí.
Con ese capitalismo es difícil llegar muy lejos.
Bueno, hemos llegado donde llegamos, más bien, claro. Digamos, muy profundo, pero en un pozo hemos llegado. Sí, es así. Y entonces esto alumbra algunas perspectivas de los 60 y los 70, cuando se hablaba del empate hegemónico y por eso no teníamos clase dirigente. Ahora sabemos por qué no tenemos clase dirigente, porque muchos en realidad, más que dirigir, estaban dirigidos a la plata fácil.
Absolutamente.
¿No? A la plata fácil. Ahora, ahí hay un punto, ¿no? Porque se habla mucho de la corporación política, que existe, ¿no? Bueno, sería que no. Pero la corporación política me parece que tiene una cláusula gatillo que se llama ya, ¿no? No hay peor cosa para la corporación política cuando aparece la posibilidad del ya, ¿no? Y entonces, frente a eso, incluso se prefiere la traición, como decía un señor mencionado en los cuadernos, el famoso Chueco Masón, ¿no? Que decía esta frase, ¿no? Antes que el llano prefiere la traición. Entonces tenés esa cláusula de gatillo. Parecía que eso en la corporación empresarial no existe. Porque claro, vos cuando mirás la Unión Industrial Argentina, ¿no? Y voy a citar a un señor que yo, como radical, digamos, estuvo en algún punto en las antípodas, o sea, el general Perón decía que no es ni Unión, ni es industrial, ni es Argentina, decía en un momento. Digo, pero cuando vos la ves ahí, digamos que hay tipos probos, de corazón probos, y porque no tuvieron más remedio algunos y otros que, pudiendo ser probos, no lo quisieron, no supieron, ¿no? Están conviviendo ahí. Increíblemente algunos le sacaban retenciones y con esas retenciones se la pagaban al tipo que subiese. Y sin embargo, por alguna razón, que no tiene nada que ver con el capitalismo, será estamental, como diría Max Weber, por quizás vivir en el mismo country, ¿no? Por ahí porque está noviando la hijita con el hijito, qué sé yo. No sé qué ardid sociológico me tiene que pasar por la cabeza para que le diga, flaco, hasta acá llegamos, yo no puedo estar en la foto con vos, viejo, vos sos un chorro, ¿viste? Y yo soy alguien que estoy tirando de la rueda del progreso argentino.
Claro, porque, ¿no? Porque entonces, los la dólares
se tiene que depurar.
Los dólares, Alejandro, y los euros, que y si no se llevaban uno, lo estaban yo, produciendo otros.
No, es así. Tiene que haber una autodepuración y surgir una clase dirigente de esa.
En alguna época la autodepuración se hacía, se imaginaba bajo otros términos. No era muy auto y...
No era muy auto, ok. La otra, la autodepuración capitalista en la Argentina no existe, porque cada crisis, en vez de llevarse a los malos, al estilo Schumpeter, digamos...
Se lleva a los buenos.
Se ha llevado a los buenos, porque son los mismos muñecos de siempre, la misma foto, vamos a decirlo.
Sí, si no se lleva a los buenos, cambia la conducta de los buenos, porque aprenden que no pueden sobrevivir en este entorno si no es actuando mal.
Claro. Ahora, ¿cómo no van a sobrevivir si no han, en los niveles de rentabilidad... a partir de vender nada, sí, ¿no? Y conseguir todo, son enormes, Alejandro.
Así es.
¿Eh? Sí, ahora, ahí yo veo un problema. Más allá de que uno esté a favor o en contra de la idea de capitalismo que tiene este gobierno, yo creo que es una idea equívoca de capitalismo, pero vale, vamos a hacer una crítica no ideológica.
Sí.
Es ahora en la idea de...
Si tienen una idea.
Primero, exacto, ¿no? Tienen una idea. O sea, sí, yo no estoy de acuerdo, pero eso va más allá. Lo que tienen, me parece sagrado, es una idea de los capitalistas de la Argentina. Es decir, moldean una idea de capitalismo que no está en consonancia con los capitalistas de la Argentina. Entonces resulta que imaginan una economía sin nación. Hablábamos de Rorty, hablábamos de la idea de patria antes. Sí. Imaginan una economía, son más modélicos, de alguna manera tienen un modelo, y luego chocan con una realidad argentina en la cual el trabajador no es igual al que imaginan, el capitalista no es igual al que imaginan. Y algo, Ale dijo algo que a mí me parece que está bueno, que es... en un momento fue como una dirección, no el pequeño, mediano, chiquito, que ese es el que tiene riesgo. Acá, el que pone un tallercito toma más riesgo que el gran capitalista. Pero el que genera modernidad y progreso en cualquier país no es ese pequeño y chiquito, a pesar de que el discurso haya una parte de un discurso progresista que supone que con una unidad...
Especialmente de los economistas, que es el supongamos que tenemos un... ¿no? Claro. Una lata. Supongamos que tenemos una sociedad civil. Supongamos que no existe nada eso. Hay que crearlo.
Sí, y la clase dirigente tiene... Que además, después seguramente lo charlaremos. La clase dirigente perdió su rol dirigencial. La diferencia con... Ahí sí, lo que uno podía ver para mí con el retorno de la democracia, tanto con el alfonsinismo como con algunos sectores del peronismo... Uh-huh. Era una clase dirigente que quería gobernar y los gobernados querían ser gobernados. Querían moldear la sociedad, no simplemente hacer una serie de encuestas de opinión.
Saltó y dice una democracia gobernante, no una democracia gobernada.
Totalmente.
¿No? Estamos conversando con Luis Toneri, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Un activo participante del debate público por todos los medios.
Todo modo.
Vamos a ir un corte, yo digo, para dejarlo abierto para cuando volvamos. Vos decías, la élite de empresarial, estamos en una situación en la que el capitalismo no quiere ni competencia, ni riesgo, ni innovación. El liberalismo no quiere libertades individuales y batalla contra la ley de aborto como si fuera contraria al derecho, etcétera. El progresismo ha celebrado una fiesta de corrupción impresionante y ha hecho oídos sordos y ojos ciegos al mantenimiento de la pobreza y la desigualdad. Quiero decir, hay mucha confusión en nuestro, claro, en nuestro país.
Así es. Estamos en un mundo gótico, ¿no? Lleno de miedos y lleno de indignación, pero bueno.
Vamos a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en esta conversación con Luis Tonelli en unos instantes. No se vayan.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
Benny Carter, Blue, Blue, 1958.
Otro tema de Gustavo Lema.
Siempre Gustavo Lema nos hace muy difícil el pero, regreso, porque cualquier cosa que hagamos va a ser poco al lado de la música.
Sí, pero
¿qué
acá
pasa cuando nos vamos?
Lema se señala y dice que fue Guglielmi.
Eso fue Guglielmi, eso fue Guglielmi. Bueno, son una dupla también ahí en la cabina.
Qué dupla, ¿eh?
Son implacables sobre nosotros, siempre vamos a quedar mal. Seguimos conversando con Luis Tonelli, profesor de la Universidad de Buenos Aires, sociólogo, cientista político, polemista. Luis, ¿qué situación tenemos hoy? Digo, hablamos de la precariedad de nuestras dirigencias, etcétera. ¿Qué situación tenemos hoy? ¿Cuáles son los dilemas a los que se enfrenta el gobierno, la sociedad? ¿Qué horizonte de corto y de mediano plazo tenemos? ¿Cómo cambiar la acción colectiva para que se convierta en algo positivo y no en este magma de destrucción sistemático?
Hablábamos al principio de las limitaciones, ¿no? Y estamos rodeadas de limitaciones porque la Argentina es un tomador de políticas no puede generar políticas internacionales. Cuando las quiso generar, Dios mío, ¿no? Pero la guerra de Malvinas.
Sí.
Así que tomamos políticas públicas, tomamos políticas internacionales, tomamos el contexto internacional y esto hoy es adverso, ¿no? Decíamos, fíjate, lo que fue, ¿no? El cambio de Carter a Reagan, ¿no? La esperanza que tuvo la alianza de que continuaran los demócratas y llegó Bush y las Torres Gemelas, y ahí al poco tiempo se nos cortó el crédito, y ahora Donald Trump, ¿no? Cuando el gobierno había jugado, apostado abiertamente a Hillary y a que siguiera de alguna manera esta economía más expansiva y no esta de Trump de absorber dólares. Cuando absorbe dólares no vienen para acá, va, así de sencillo. Y necesitamos dólares. Siempre ha sido el problema de la restricción internacional. Si tenemos esto, esto es un dato, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es ciertos funcionamientos. Y aquí sí hay una responsabilidad del gobierno, me parece, que tiene que adaptar una visión política que fue dada por esta cuestión de que frente al kirchnerismo nosotros somos lo nuevo y en lo nuevo está la esperanza de un team, de un equipo, como les gusta decir a ellos, que está enfrentando problemas dificilísimos y que me parece que entonces tiene que armarse para enfrentar estos problemas difíciles, ¿no? No puede ser que se firme una carta de intención con el FMI, mala, buena, no me importa, pero que tarda dos meses sin implementarlo. Porque hoy no le estás hablando a través de Durán Barba y a través de la comunicación a la opinión pública solamente, sino que básicamente la crisis te obliga a hablarle a los tipos que te pueden generar un desastre, y eso se llama mercado, ¿no? Entonces uno tiene que segmentar los discursos, y este gobierno le sigue hablando genéricamente, ¿no? A través de esto que se transformó en una democracia gobernada, paradójicamente por una opinión pública, que la opinión pública siempre llega tarde, ¿no? Porque va atrás, ¿qué puede hacer? Es reactiva la opinión pública, ¿no? Para eso se inventaron la democracia, que es producir un liderazgo democrático. No está mal el liderazgo cuando es democrático, obviamente. Claro. Uno lo elige y aparte lo compulsa y uno lo controla, digamos. Pero claro, tiene que haber liderazgo.
Está muy bien.
Porque somos sino átomos. Sí.
Está muy bien lo que decís, porque claramente en momentos de ciclo expansivo, positivo, como se quiera llamar, es fácil subordinarse a la opinión pública y seguir con los excedentes satisfaciendo la demanda.
Así es.
Pero cuando tenés que tomar decisiones que la opinión pública no está pudiendo ver, subordinarte
totalmente
a la opinión pública.
Totalmente.
Y
cuando te va bien, obviamente está muy bien, digamos, compulsar continuamente ese magma para saber qué quiere y por dónde va. Pero cuando te llega la crisis, se unifica el partido de la demanda. Vos abrís la ventana de la Casa Rosada y escuchás las puteadas. ¿Viste? Ya no necesitás Big Data y digamos.
Nada.
Focus Group, nada. Abrís la ventana. Le preguntás al tipo que te va a servir el café. Y lo que pasa con las crisis, que en la urgencia, digamos que te acortan también el horizonte temporal para estar, digamos, produciendo políticas públicas. Entonces tenés que ir a lo concreto.
Y
ahí me parece que hay un problema de gestión.
Hablas de crisis.
Sí.
Yo diría claramente que estamos en una crisis, pero hay quienes están esperando que la crisis estalle, es decir, que se convierta en algo más que la crisis.
Sí, yo creo que esto es tremendo. Tiene que ver con una visión de la izquierda, ¿no? Que las crisis son las parteras de la historia, ¿no?
Sí.
O sea, la lucha de clases finalmente se resuelve en una gran crisis y esa es la partera de un mundo mejor. Nosotros no sé si nos viene de ahí hispánico, ¿no?
Sí. Tiene incluso algo.
Viva la muerte, viva la muerte.
Lo
¿no? Es el viva la muerte que tenemos los argentinos por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que la ilusión regeneracionista de la crisis viene, es muy anterior, viene de lo más profundo de lo religioso, quiero decir.
Totalmente.
El apocalipsis es una ilusión.
Es eso. ¿No? Es el fuego que lo quema.
Claro.
¿No?
El apocalipsis lo que va a hacer es expulsar para siempre a los malos y dejar que renazcan los buenos en un entorno lleno de esperanza.
Nunca olvides que viene el juicio final y alguien hace el juicio final.
Y Andrés Girard demostró que la historia de la humanidad no es la historia de la lucha de clases, ni los héroes, sino que es la de los chivos expiatorios. ¿No? Ahora, cuando los chivos expiatorios, toda la sociedad, ¿no? Y uno se sintió de alguna manera cómplice, dice que venga el fuego y que va a agarrar Sodoma y Gomorra, porque de esto va a salir algo mejor. Mentira, la Argentina, todas las crisis, nos han llevado a estar peor. Mentira. Digo, vamos a decirlo brutalmente, ¿no? No desde la ciencia política, pero digo, nosotros nos ilusionábamos con un sistema de partidos durante el alfonsinismo, ¿no? Pasamos de los partidos a la Liga de Gobernadores, con Menem. De la Liga de Gobernadores a la Liga de Intendentes, con el kirchnerismo. En breve vamos a tener a la Liga de los Poronga Bonaerenses, ¿vale? ¿No? Digo, porque va bajando el nivel de institucionalidad y vas cayendo al territorio, ¿no? Realmente de las malas políticas públicas y de las de los males públicos, ¿no? Es eso. Y entonces ahí está la cuestión de la crisis que degrada, porque aparte, como decíamos antes, los que tienen menos herramientas para defenderse de la crisis son los que menos tienen.
Pero porque además hay una idea de la crisis, si fuera la primera idea, que era la idea clásica de la izquierda, que además no se condice con la idea clásica de la izquierda. La idea marxista de la crisis no tiene que ver con eso. Acá la crisis degrada a la sociedad, no degrada al capitalismo. El capitalismo subsiste con peores modos, con peores maneras y con mayor presión sobre los que menos tienen.
Claro. Mira, tendríamos que tener una etiología de las crisis, ¿no? Digamos, hay crisis que son progresistas. Bueno, Carlos Pellegrini dijo la crisis de 1890 es una crisis de progreso, ¿no? Hoy estoy citando mucho a Pablo Garchunov, así que le vamos a tener que encontrar un royalty. Él tiene el libro este, Desorden y Progreso, ¿no? Ese desorden dentro de una clase hegemónica que llevó a algunos a pensar ese liberalismo reformista, el libro de Zimmermann, digamos, que solamente puede estar pensado dentro de una clase hegemónica, no darse hasta los lujos de pensar socialistamente, ¿no? Como pensó Aldo Rocha y toda esa banda, ¿no? Después pasó lo que pasó, le pasó el mundo por arriba, no importa. Pero digo, y están las crisis que son regresivas, que han sido nuestras crisis, ¿no? Donde, inclusive, hablando con gente, ¿no?, de la izquierda, amigos, uno decía, pero escúchame, es que de las crisis no vamos hacia, no salimos, digamos, por izquierda, sin estrictamente, ¿no? Salimos por derecha y además se genera más peronismo del malo, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Y ahí hay un punto también, que me parece que uno puede cargarle al gobierno de Cambiemos, que fue su propia vocación de reforma política, ¿no? Esta cuestión de que en muchos lados la idea fue negociar y admitir los factores de poder político. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, los intendentes del conurbano, ¿no? Donde hubo un negocio de, bueno, total, se parte la boleta, hacemos, ¿no?, voto delivery y finalmente esto tributa a la gobernación. Yo seré muy ochentoso, che. Soy muy ochentoso, ¿no? Pero esta idea de cambiar la base desde abajo, cuando vos tenés un movimiento, y encima se llama Cambiemos, me parece que ahí hay un pecado, ¿no? Estas cuestiones estructurales, que un poco también se ven en la ciudad, ¿no? ¿En qué sentido? Que son más bien estructuras políticas conservadoras, sí, ¿no? Que son sectores altos más los sectores dependientes, sí, de la ayuda pública.
Yo coincido, pero de vuelta voy a poner un contrapunto. Muy Yo bien, no sé si no hay más, no hay más partido en un punto. En esos sectores incluso degradados del peronismo, por supuesto que lo hay en el radicalismo, ni hablemos. O en las estructuras ni como hablemos. El socialismo, que tienen, son orgánicos, porque Cambiemos también tiene una vocación regeneracionista de la política cuando asume el gobierno.
Se llama Cambiemos.
Claro, ¿no? Se llama Cambiemos, pero esa convicción regeneracionista también parte de una desconfianza de la política.
Es un problema serio. Sí, sí, ahí yo creo que realmente tenemos que superar esta
Hablo
estúpida
de la política
división entre la vieja política y nueva política. Uh-huh. Hay que decir que hay mala política y buena política, sí, y punto, ¿no?
Ahora, Luis, yo una pregunta, viendo así un poco el futuro próximo y el menos próximo, si fuera posible. Escuchaba análisis de Carlos Pañi de los días recientes en los que, con buen fundamento, con buenos argumentos, con un buen razonamiento, como es propio de él, mostraba que el gobierno está negociando con los gobernadores de las provincias grandes para que acompañen la ley de presupuesto y otras decisiones importantes de los próximos meses, a cambio de comprometer un bajo nivel de competencia para la reelección de los gobernadores, sobre todo de radicalismo. Es decir, que si uno lo mira fríamente, si esto es cierto, lo que dice, lo que está cambiando es la coalición de gobierno y volvemos a tener una coalición peronista en el modelo, diría, casi menemista, una coalición popular conservadora.
Sí, 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 un menemismo invertido.
Un menemismo invertido, claro. Entonces tenés.
Menemismo invertido.
El
donde dirige la burocracia, la digestión, claro. Y de abajo el magma pone los votos.
Así es. ¿No? Y volvemos a repetir ese modelo con muy baja voluntad de renovación de la política y con nula voluntad de renovación de la economía.
Así es.
Confiando en que si ahora la devaluación te ajusta a la macro, vas a tener Vaca Muerta, la minería y alguna cosa más, sumado al campo, que te propone de nuevo un escenario de disponibilidad de recursos públicos para los próximos 8 o 10 años.
Totalmente.
Pero ninguna reflexión importante sobre qué hacemos con esta sociedad, con este país, etcétera.
Así es. Bueno, Cambiemos llega al poder con escasos recursos institucionales de poder, ¿no?
Sí, sin duda.
Eso lo dijimos mil veces. Pero con una gran expectativa que esta nueva forma de gestionar la democracia, que yo le digo, obviamente, irónicamente, la democracia del llame ya, ¿no?
Claro.
Digamos, que finalmente sin partidos políticos también se te transforma en una democracia de alfombra roja, porque finalmente, digamos, si no hay partido, ¿quién llega? La gente que es conocida, la gente que es popular, ¿no? Uh-huh. Un señor que por una sílaba, ¿no? Yo no soy él, que podría ser muy feliz, como Tinelli, ¿no? Yo soy Tonelli, ¿no? Uh-huh. Eso está todo ahí. Ahora, la democracia del llame ya, por definición, para que funcione bien, tiene que haber recursos sobrantes, lo que decíamos así antes. Para hacer feliz a la gente necesita plata. Para que funcione este sistema de mini ministros y de dispersión absoluta, para que la luz del presidente brille incandescente, vos también necesitas plata. Porque ahora, ¿qué pasa? ¿Viste? Tenés que negociar con todos, tenés que darle en todas las ventanillas que pusiste, y esto se llama costos de transacción altísimos.
Claro.
Sumado, bueno, ahí explica por qué el caudalismo, en vez de ir para adelante, fue para atrás. Y cuando se te acabó la plata, ahí empezó el problema, porque todo esto necesitas plata. ¿Y entonces ahora qué? Y bueno, vos tenés una combinación de escenarios, ¿no? Yo, obvio, de vuelta, como politólogo, como radical, estoy obligado a decir, pero armemos la herramienta coalicional, vayamos a un pacto más adelante, exprimamos las fuerzas y las energías políticas, pensemos un horizonte de entusiasmo. ¿Cómo si finalmente se estaba cortando con esta corrupción por oficio casi, ¿no? Digo, porque las licitaciones estaban mejor hechas. ¿Cómo el gobierno no levantó esa bandera y que la tiene que levantar el doctor Claudio Bonadío, ¿no? Madre de Deus, ¿no? Digo, si se perdieron esa regeneración que se estaba produciendo casi sin darse cuenta, porque había un muchacho que vende autos, que ahora es el ministro de Transporte, digamos, y por hacer bien el Excel ya no estaba esa guita, ponele. Y se perdieron esa, ¿no? Entonces es una cosa tremenda, es una cosa tremenda. Y más allá, digamos, en vez de esa, no, ¿qué hacíamos? Publicábamos a Balcarce sentado en el silloncito. ¡Qué fantástico el perrito! Yo le puse like. Ahora, cuando andan las cosas mal, yo me lo quiero comer en milanesa, querido. En milanesa, ¿viste? Entonces, cuando empieza la crisis y realmente vos notás esto que falta, entonces, ¿qué dice? Bueno, gobernemos por decreto, que quede el presupuesto viejo, hagamos una coalición de bajo mantenimiento, no los tipos de clase media, sino cordón cuneta. Claro. ¿Viste? Y vayamos con los que están, qué sé yo. Ahora, digamos, yo atiendo la crisis y en ese sentido, obviamente, vos no podés elegir el color de la ambulancia cuando te estás desangrando. Entonces hay que parar las cosas y por eso digo un equipo técnico que realmente se ponga las pilas. Digo, si el problema es la inestabilidad que te genera el tipo de cambio, aunque el tipo de cambio obviamente no puede estar un tipo de cambio bajo, pero si vos, digamos, hoy día lo tenés que parar como sea, aunque sea en términos de tipo de cambio bajo, porque si no se te va la inflación y qué sé yo, hacelo, pero vayamos poniendo un piecito tras un piecito y volvamos a pensar luego cuando podamos, ¿no?, este país. Pero no que esto fue al revés, nos ilusionamos con un horizonte, ¿viste? Como cuando vos venís mirando el horizonte y te ¡boom! Te tragaste el poste que desde el estacionamiento, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado.
Estoy tentado de pedirte una opinión acerca de los próximos meses, del escenario para el año que viene. No sé si tiene mucho sentido pedir esas opiniones.
Mira, yo no soy un tipo que haga apuestas de caballo sobre los escenarios, ¿viste? Más bien me gusta pensar cuáles escenarios tenemos. Porque después son tantas las cuestiones, tan azarosas.
Pensemos en el escenario.
Digo, ¿quién iba a pensar los cuadernos Gloria? ¿Quién los iba a pensar? Pues la Argentina es un país no de cisnes negros ocasionales, sino es un país donde el cisne blanco es ocasional.
Claro.
¿No? Acá tenemos cines aparte Technicolor, ya no son cines negros, una cosa, ¿viste? ¿Qué pasa? Entonces digo, ¿qué puede pasar? Bueno, digamos, uno se esperanza con que la crisis finalmente sea algo que podamos evitar. Y lo ha dicho el jefe de gabinete, ¿no? Ha dicho que lo que tenemos que tratar ahora de evitar es la crisis económica total. O sea, hemos pasado, ¿no? Del mundo de la regeneración absoluta, donde éramos todos buenos, hacemos inversiones, a ser diferentes, el cambiemos a sobrevivamos.
Zafemos como podamos.
Del cambiemos a zafemos. Y está bien el reconocimiento de la crisis.
Sí, por supuesto.
Está bien. Y entonces esto es realmente como un célebre libro de ciencia política italiano de Giuseppe de Palma que se llamaba Sopravvivere senza governare.
Sobrevivir sin gobernar.
Estamos así. Vamos a reptar hasta las elecciones, ¿no? Y reptando hasta las elecciones vamos a ver qué pasa, ¿no? El peronismo dividido es muchas veces garantía en esta de la división entre conurbano y provincias chicas para que en el medio se meta la coalición de clase media. Si se mantiene.
Claro.
Porque guarda, si es un sistema formateado por la grieta a la cual ahora se le suma la crisis. La política fue formateada por la grieta que creó el kirchnerismo y después se le vino en contra esa grieta. Porque la grieta funciona cuando el otro es más débil que vos. Ahora, en esa grieta vos qué hacés? Hacés que el centro se diluya, ¿no? Porque funciona el voto negativo. Votamos en contra del otro.
Claro.
Entonces lo del medio no sirve. Entonces vos le enchufas el metrobús de la polarización a la ancha avenida del
pero
medio.
Pero ese es un problema también que tiene el gobierno. El otro día lo decía.
El problema
es
cuando el otro empieza a levantar.
No, bueno, y lo decía, el otro día lo decía Martín Rodríguez. ¿Cuándo un gobierno va a ser gobierno y no oposición de la oposición?
Sí, sí. Es cierto eso. Claro. Es cierto que también en las democracias actuales del mundo, frente a la pluralidad absoluta, lo único que uno es el no. ¿No? Uh-huh. Porque digo, a ver, ¿te gusta vos tomar agua a la tarde? No, la verdad que no. ¿Qué te gusta? Y bueno, algo un poquito de alcohol. Pero ahí empezamos la diferencia, ¿no? Me gusta el whiskacho, a vos te gusta el vodka. Bueno, ahí nos peleamos, digamos. El sí pelea, el no unifica.
Sí, claro.
Y el no, en estas circunstancias, te digo, donde la ideología del mundo es la indignación, estamos todos indignados, sí. ¿No? Digo, desde el flan casero, digamos, hasta el budín de pan sofisticado, estamos todos indignados, Y la indignación, viste, como es plausible y legítima, permite ser una indignación de clase alta, de clase baja, de clase media, ¿no? Digo, es fantástico.
Bueno,
¿no? Pero entonces te genera un mundo por la negativa, sí. Donde inclusive no gana la oposición con una propuesta, sino que pierden los oficialismos.
Sí, claro. Claro, esto de un mundo de la indignación, como dijiste, un mundo en el que estamos todos indignados, eso es muy importante, eso es muy, me parece que es una gran definición.
No es un mundo ideológico, es un mundo indignado, sí, la ideología es la indignación.
Y parece,
me parece que
sentirse ofendido por algo ya te otorga un valor.
Sí, un valor, y encima viste, te dice, es legítimo.
La indignación
no es legítimo, veamos si es legítimo, porque la política es lo que hace a la legitimidad, la política define lo que es un bien público. Porque si no, todo es posible. No, tu demanda es legítima. Sí, flaco, tu demanda es legítima, pero buscala por otro lado. Porque el Estado, la democracia, la política decide lo que es público, lo que en ese sentido entra dentro del abanico de cosas que hay que dar. Digamos, yo me quiero comprar una Maserati. Me encantan las Maserati. Me encantan las Maserati. No se la puedo pedir al gobierno.
Luis Tonelli, cientista político, profesor en la UBA. Polemista intenso, sí. Argumentador agudo. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo. Fue una excelente charla. Gracias. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
Nos vamos a reencontrar, no mañana porque hay fútbol en esta emisora, pero el viernes estaremos de nuevo en El Zorro y el Erizo a las 21, como siempre, por Nacional. Muchas gracias, buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.